El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Tenemos tanto. Y eso realmente no es una excusa para estar descontento. Y de eso quiero hablar hoy con ustedes. De tener una actitud de contentamiento. La Biblia dice la piedad con contentamiento es de gran ganancia. Y yo creo que es una gran forma de alabar a Dios, estar contentos. Creo que realmente le bendice porque hay tantas personas en el mundo que están descontentas. Y cada uno de nosotros, aún aquellos de ustedes que creen que son pobres. Mire, tenemos tanto comparado con lo que otros tienen en el mundo que da pena. Y pensamos todo el tiempo, pero tenemos que pensar más en cuanto a lo bendecidos que somos. Porque seriamente hay que pensar más en cuán bendecidos somos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el solo pensar en asuntos médicos que están disponibles hoy día es que somos bendecidos. Y yo creo que sería bueno que todos saliéramos de aquí hoy decididos a tener una buena actitud, a trabajar con Dios en esto de mantener una actitud humilde, y créame, es una búsqueda de toda la vida. Yo me propuse una meta, y mi meta es, si bien recuerdo, les dejaré saber si progresé. Mi meta es que cada vez que Dave me dé un consejo, decirle gracias. ¡Oh, y eso va a requerir mucho! Amén. Wow. Y miren, yo creo que sería buenísimo si al final saliéramos decididos a estar contentos. Y miren, no podemos hacer nada solos. Dios tiene que ayudarnos, pero Pablo dijo en Filipenses 4, 11 al 12, no estoy diciendo esto porque yo tenga escasez personal. Pues he aprendido a estar contento. Así que aparentemente no era algo que él siempre supo, fue algo que aprendió. Y está bien si lo estamos aprendiendo. Y definitivamente, aún en el comienzo de mi ministerio, estaba tan descontenta todo el tiempo porque quería que mi ministerio fuera grande. Y estaba frustrada porque no estaba creciendo. Y algo que me perdí. Porque muy a menudo pensamos, ¿qué haría diferentemente si pudiera repetir la vida? Y algo que quisiera advertirles es, trate de estar feliz donde está, rumbo a donde va. Yo amo lo que Pablo dijo, o lo que dice la Biblia ampliada del contentamiento. El contentamiento no significa que nunca quiera nada. No es malo querer cosas, pero Sí queremos algo, hay que pedírselo a Dios y luego estar contentos con cuándo y cómo Él nos lo da. Y disfrutar donde estamos mientras esperamos que Dios haga lo siguiente. Y yo quiero decirles algo y es importante, mire. A veces me he sorprendido en ciertos momentos de descontentamiento sin saber qué era. Sé que estoy bendecida, no debería sentir esto y no lo entendía. Y Dios me mostró algo que me ayudó y quiero que les ayude. Habrá una parte de ustedes que sin importar lo que tengan o no tengan, que nunca va a sentirse contento porque este no es nuestro hogar. La Biblia dice que gemimos interiormente. esperando la plena redención de nuestros cuerpos y esperando que Cristo vuelva. Este no es nuestro hogar, estamos de paso, esperando llegar a casa. Así que hay una parte espiritual de nosotros que nunca estará completamente satisfecha hasta que estemos con Jesús. Y en casa. Amén. Y gracias a Dios que no se satisface con el mundo. Yo, mire, realmente, cuanto más envejezco, más expectativa tengo por lo que Dios tendrá para mí cuando esté del otro lado. No digo que me quiero morir, pero uno cuando envejece se hace más curioso. Bueno, ¿y cómo será? Así que Pablo dijo, debo empezar de nuevo. Yo no digo esto porque yo tenga escasez personal, pues he aprendido a estar contento, satisfecho hasta el punto de no estar enojado ni intranquilo en cualquier situación. Así que amo eso. El contentamiento no significa que nunca quiera nada. No es malo querer cosas. Lo que está mal es ser infeliz si no las obtiene. Lo voy a decir de nuevo. No es malo querer cosas, pero es malo ser infeliz si no las obtiene. Porque en realidad, lo que eso me dice es, Dios, no confío en ti. Porque mire, le pedimos que esté a cargo de nuestras vidas y yo he llegado al punto de entender que si le pido a Dios algo y Él no me lo da, es porque quizás no pedí lo correcto, no es el momento adecuado, o Dios tiene algo mucho mejor para mí y no soy suficientemente inteligente para pedirlo. Una cosa que puedo decirles es que Dios nunca está reteniendo nada. Créame cuando les digo, cuando el momento sea adecuado y la cosa sea correcta, nada ni nadie impedirá que Dios les dé lo que Él quiere que tengan. Amén. Así que queremos estar satisfechos donde estamos. No desperdicien su vida siendo infelices donde están, porque siempre están tratando de llegar a lo siguiente o al próximo lugar. Sigan adelante hacia esas cosas. No queremos ser pasivos e inactivos, sentados, sin hacer nada, ni querer nada. Pero Dios quiere que seamos felices y yo creo que Él quiere que seamos agradecidos. Si quiere que Dios le dé algo más, tiene que aprender a ser agradecido por lo que tiene. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, sino que en todo con oración y súplica con acción de gracias, continúen presentando sus peticiones a Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Así que yo estaba orando un día por algo y Dios me dijo, ¿por qué debería dártelo? Ya estás quejándote por lo que tienes. Así que vea, si nos quejamos por lo que tenemos, recibir algo más no va a prevenir que nos quejemos. Encontraremos otra queja ahí. Y Pablo dijo, yo sé cómo vivir sin nada y vivir humildemente en circunstancias estrechas. Quiere decir, yo sé cómo no tener lo que quiero y ser feliz. Y yo también sé cómo disfrutar de la abundancia viviendo en prosperidad. Hay dos pruebas que vienen con el dinero. Y el Señor puso esto en mi corazón una vez. Hay dos pruebas que van a tener en relación al dinero. Una, cómo actúan cuando no lo tienen. Y dos, cómo actúan cuando tienen mucho. Cuando uno no tiene nada, Dios quiere que esté contento, esperando en Él. Y que donde quiera que estén, que sean tan generosos como puedan. Y que cuando tengan en abundancia, Dios no quiere que sean egoístas y se lo queden. Él quiere que sus necesidades sean suplidas, pero quiere que sea muy generoso. Y hay un espíritu con el que lidiamos en nuestra vida que tenemos que combatir siempre, y es el espíritu de avaricia. Y a veces pensamos, bueno, si solo tuviera esto, sería feliz. Y si tuviera aquello, sería feliz. No, aprenda a ser feliz donde está. Yo intenté pensar seriamente en esto, porque no me gusta predicar cosas que suenan como un sermón y no funcionan. Así que, ¿cómo sonaría este mensaje a alguien que tal vez tenga un esposo que está en drogas. O un hijo que tiene muchos problemas. Y mire, sea feliz donde está, rumbo a donde va, esté contento. ¿Cómo puede hacer eso una persona si la gente nos escribe, ¿cómo puedo estar contento en esta situación o aquella situación? Pues, yo no sé si tengo la respuesta plena, pero tengo una parcial. Y parte es no enfocarse todo el tiempo en lo que no tiene. A este grupo le gustó y aplaudieron. Realmente, muchas veces, porque uno se enfoca en algo y se hace más grande, y pensar tanto en el problema realmente lo hace más grande de lo que es. Y me gustaría poder decirles que traten de seguir adelante disfrutando la vida, pero si está viviendo con alguien o está casado con alguien que tiene un problema, si dejan que su problema le haga infeliz, se vuelve codependiente de ellos. Eso es lo que es la codependencia. Tengo que esperar a ver cómo tú estás para decidir cómo yo voy a estar. Es cierto. Miren, pueden oírme ahí o pagarle a un psicólogo $100 la hora para decirles esto. La codependencia es algo grande. ¿Cuántas veces se despertó y es un día soleado y tiene un plan bueno y de repente uno de sus hijos hace algo y de repente ha perdido el gozo? No sea codependiente de otras personas. Déjeme repetir eso. Si está involucrado con alguien que tiene un problema y usted tiene que esperar a ver qué van a hacer ese día antes de decidir si va a poder ser feliz, es codependiente de ellos. Mi familia era realmente un desastre. Es que es todo lo que se puede decir. Mi papá era un abusador sexual. Había un espíritu de incesto en su línea familiar y él no fue el único que abusó de mí. Hubo un par de tíos, también un abuelo que intentó. Y mi mamá tenía miedo. Mi papá era muy malo y aterrador. Se emborrachaba, venía a la casa y la golpeaba. Miren, yo no sé por qué ella se quedó con él, pero las mujeres lo hacían antes, ¿verdad? Hoy día, si yo estuviera casada con alguien así, lo soportaría 10 minutos. Ahora, no digo que dejen un marido si es complicado, pero mi madre sabía que mi papá me estaba abusando y se quedó con él. Y eso, honestamente, ha sido más difícil tratar con lo que ella hizo que él. Y ella era extremadamente codependiente de él. Pensaba que no podía vivir sin él, no podía existir sin él. Y déjenme decirles, lo que necesita uno es Dios. Uno, oiga, no deje que nadie abuse de sus hijos y que abuse de ustedes y se quedan con ellos por miedo a no poder sobrevivir. Dios cuidará de usted y hay lugares que les ayudarán y cuidarán de usted. Ustedes son muy preciosos, valen demasiado como para dejar que alguien les abuse. ¿Amén? Y miren, mi papá era un abusador, mi madre tenía miedo de todo. Yo tenía un hermano 9 años menor que yo. Y, por supuesto, fue criado en ese hogar torcido como yo, excepto que no fue abusado sexualmente. Pero él nunca tuvo un padre y él se inscribió en el ejército a los 17 años, fue a la guerra de Vietnam y entró en drogas, se hizo adicto en las selvas de Vietnam y por alguna razón él nunca pudo ser libre de eso. Él era tan amable, tan guapo, pero él era extremadamente irresponsable. Y dicen que muchas veces cuando alguien empieza a tomar muchas drogas cuando son jóvenes que permanecen en ese lugar en la vida y nunca crecen mentalmente más allá de eso. Así que hay personas que tienen 50 años que actúan como de 13 o de 17 años. Y él era muy irresponsable. Se casó con una muchacha, tuvieron un bebé, pero nunca quiso cuidar al niño y nunca pagaba la manutención. Y de repente se desaparecía por años a la vez y regresaba y quería que alguien arreglara su desastre. Y él nos llamó y no lo habíamos visto por 8 años y dijo, estoy lista, hermana, puedo volver a casa, quiero arreglar mi vida, está bien. Y lo hicimos regresar. Volvió y vivió con nosotros 4 años. Y pensamos que había dejado las drogas. No estoy segura que jamás lo hizo completamente. Y quizás pudo por un tiempo, pero había que estar cuidándolo como un bebé todo el tiempo para que viviera correctamente. ¿Saben de lo que hablo, de lo que digo, verdad? Así que él mejoró tanto que lo dejamos trabajar en eventos. Y sus dientes estaban todos dañados por las drogas. Le arreglamos los dientes. Le compramos ropa nueva. Una camioneta nueva. Le fue bien siempre y cuando alguien estuviera siempre vigilándolo, guiándolo. Levántate, David. Hora de trabajar, David. Y es que... Pero parecía que no era capaz de cuidar de sí mismo. Y después de unos 4 años sentimos que era tiempo de que se independizara. Así que le compramos muebles, le buscamos apartamento. Claro, al independizarse volvió a las mismas cosas. Y en realidad era medio esquizofrénico y se hizo paranoico por las drogas. Pensaba que habían insectos bajo su piel y cosas así. Y le conseguimos toda la ayuda que pudimos. Y aún un tratamiento, un programa. Hicimos todo lo que se podía. Y después de 6 años me di cuenta que su vida estaba devorando la mía. Y simplemente dije, ya no puedo hacer esto. Es que no puedo seguir haciéndolo. Tengo un llamado en mi vida, tengo una vida que vivir y ya no voy a ser codependiente de su problema. Amén. Así que él se fue de nuevo por 8 años y llamó de nuevo y quería arreglar su vida, esto y lo otro y lo otro. Y lo enviamos a un programa de tratamiento en Los Ángeles con alguien que conocíamos y se desintoxicó de nuevo. Y un buen día les dijo, ustedes son lo mejor y agradezco lo que han hecho, pero esto no es para mí y quiero que me lleven al hospital. Y era porque quería que le dieran pastillas. Esto es triste, pero en resumen, él terminó suicidándose. Se ahorcó en un edificio abandonado en Los Ángeles y yo fui tentada como por media hora a sentir que fue mi culpa. Y miren, debí haber cuidado más de él. Pero ¿saben qué? No fue mi culpa. Le dimos todas las oportunidades. Y yo no tenía planeado compartir esto, pero quizás hay alguien aquí que debe oírlo, no sé. Miren, no se sienta culpable. No sienta culpa porque alguien más quiera arruinar su vida. Puede orar por ellos, puede tratar de ayudarles, pero usted tiene una vida que vivir y Dios tiene un plan para usted. Y le digo esto, no deje que alguien más con un problema les robe su vida. Ahora, no estoy diciendo, por favor, sí, ayúdeles. Haga lo que pueda, ore por ellos, pero todo lo que pueden darles es oportunidades. Miren, alguien debe oírme. Todo lo que pueden hacer es darle oportunidades. Y si no las toman, y es difícil, especialmente si son sus hijos. Ahora, ese era mi hermano y fue duro, pero para algunos es sus hijos. Y yo no puedo decirles qué hacer. Solo saben ustedes qué hacer. Pero les digo, la Biblia dice, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan y disfruten su vida y la tengan en abundancia, plenitud, hasta que rebose. Así que no deje que otro destruya su vida porque quieren destruir la suya. Entiéndanlo. El contentamiento no viene de las posesiones, posiciones o poder. El contentamiento viene de adentro. El contentamiento viene de estar en una buena relación con Dios. No pueden tener pecado oculto en su vida y estar contentos. Puede que tengan cosas del pasado que deban sentarse a compartir con alguien que han escondido por años y años y años. No estarán contentos hasta enfrentarles. Cuanto más escondan esas cosas, más le perseguirán. Y repito, alguien necesita esto. Pueden apartarse físicamente del problema y llevarlo en el alma. Mi alma estaba herida. Por eso escribí el libro, Sanidad para el Alma de una Mujer. Es tan importante para la gente herida por su pasado. Tiene que dejar que el Espíritu Santo entre en esos lugares de dolor en su vida. Y deje que Él le dé guianza en lo que debe hacer para ser sanado. Yo nunca recibí consejería profesional. En primer lugar, no podía pagarlo. Recibí mi ayuda de Dios leyendo libros y repasando, aplicando cosas a mi vida. Pero no hay nada malo en recibir consejería si es lo que necesita. Si necesita tomar medicina por un tiempo, no hay nada malo con eso. Yo personalmente estoy tan harta de los cristianos que piensan que si alguien necesita una medicina para su salud mental, que son locos y que tienen problemas. Estoy cansada de eso. Yo tomo una medicina para la ansiedad y vean, por mucho tiempo no quería que nadie lo supiera porque soy una persona de fe. Pues no me importa, si se hubieran criado como me criaron a mí, tendrían ansiedad. Amén. Y no solo eso, tengo un pequeño tumor en mis glándulas suprarrenales que hace que mis hormonas fluctúen. Y es que uno debe recibir la ayuda que necesita. No abuse de la medicina, no deje que sea su primera opción cada vez que tenga un día malo. No queremos depender de las medicinas. Y yo vi un programa el otro día, mi hija dijo que un doctor dijo que el 85% de las personas que toman medicina para la ansiedad no la necesitan. Pueden resolver su problema de otra manera y lo creo. Hay mucha gente que un médico le ha recetado cosas. No es lo que quiere hacer, pero si es lo que necesita, no hay vergüenza. ¿Me están oyendo aquí? Tomar medicina para la ansiedad no es diferente a tomar medicina si tiene diabetes, ¿verdad? Sus nervios, salud mental es parte de usted como cualquier otra parte de su cuerpo. Pero tiene que resolver esos problemas. No puede esconderse de las cosas que le están lastimando. Y vean, el abuso sexual en particular es especialmente vergonzoso. De todos los abusos, dicen que el abuso sexual es el peor. Y uno usualmente se siente mal de sí mismo y de alguna forma siente que es su culpa. Y no lo es. Y si un adulto le abusa, no es su culpa que lo hayan hecho. Amén. Y si su cónyuge es infiel, no es su culpa. No significa que no fue lo suficientemente bueno, que hay algo malo en usted. Cuando alguien tiene un problema, no lo hagan propio. Dejen que ellos se enfrenten su problema. ¿Amén? Nunca estarán contentos si tienen problemas que deben resolver y siguen moviéndoles a un lado, poniéndolos a un lado. Mire, hágalo con miedo si tiene que hacerlo, pero enfréntelo y sáquelo de su vida. ¿Me oyeron? ¡Enfréntenlos! ¡Ya háganlo y terminen con ello! Y si está aquí hoy y no ha entregado su vida a Cristo, aún puede olvidarse de ser feliz. No me importa lo que tengan o qué tipo de posición disfruten o a quién conocen. Ustedes nunca serán felices sin Dios en sus vidas porque fueron creados por Él y para Él. Y voy a ir un poco más allá y decir, si tienen un pie en el reino y otro en el mundo, no serán felices tampoco. Así que, si está la mitad dentro y la otra fuera, hoy comprométase de lleno. Amén. Y digo, completamente.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.